Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, Tron, ¿qué pasa? Qué bueno verte.
¿Has visto?
Oh.
Esto me tiene muy visto, tú no tanto. Pero este sí.
Te llevo viendo 3 días seguidos, macho. Esto ya es una claro, cosa. Si
estás por aquí es lo que tiene. Oye, voy con un par de chispazos sobre el tema de los estibadores. Alguno quizás no lo hayas comentado en su precisión. Y luego con una cosa muy divertida de Cataluña. Lo primero, se habla mucho del asunto de Ciudadanos y que constaba en el programa electoral el artículo correspondiente. ¿Habéis visto el entrecomillado? Es espectacular. Lo he pillado de hace 2 años, ¿eh? El programa electoral dice, 2 puntos, comillas, programa electoral de Ciudadanos, contra el monopolio de la estiba. Así es el capítulo. Sí. Comillas. Aprobar la derogación del régimen laboral asociado al servicio portuario de manipulación de mercancías que esté en contradicción con reglamentos y sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Cierro las comillas.
Abstención.
¡Carambas!
Y no se abstiene.
Bueno, en fin, luego habla de...
¡Viva la coherencia!
Habla de recentralización de competencias, de la nueva realidad de las empresas portuarias tras la entrada de los fondos de inversión extranjeros. O sea que me parece que lo deja bastante clarito. Pues nada, ayer hubo otro momento que me pareció de lo mejor del día. Irene Montero, cuando dijo aquello de esto ha sido un decreto salvaje. No os fijasteis en un detalle maravilloso. Dijo, hemos votado en contra de un decreto salvaje contra los estibadores. Eso hemos votado nosotros y nosotras. Lástima, no puedo decir los estibadores y las estibadoras.
Claro,
claro, no puedo decirlo. Se quedó solo nosotros y nosotras, los estibadores son solo ellos. Por lo tanto, no importa, es lo que tiene lo del progresista y reformista. Y luego, maravilloso, la Asamblea Nacional Catalana, que dirige, preside y bien cobra un tal Jordi Sánchez, ha montado una campaña de crowdfunding para pagar la multa de Artur Mas. Es extraordinario. Ha pedido una colecta el tío para pagar los 400.000 euros. Y a mí se me ocurre, mira que tiene dónde sitio para cobrar esos 400.000 euros. Vamos, solo con media bolsita de las que pasó Andorra al jefe. Claro. Los puyolones, la de la Ramera, todos estos. Ver, o yo qué sé, o los del Palau.
Con el 3% del 3%.
El 0,1.
Claro.
Mira que tiene.
La Asamblea Nacional Catalana, que ellos presumen de que están saneados económicamente, que gozan de buena salud financiera, están quebrados, no tienen un duro.
Pero hacen muchas cosas, ¿eh?
Los datos los tienen en un servidor, los datos de todos, los que se apuntan a las manifestaciones de la Diada, los teléfonos, los datos, de los que van en un servidor norteamericano. Que eso tiene que haber sido hackeado ya 20 veces, ¿eh? No sé si por los rusos o por... lo de...
Mientras no sea por los de Madrid, les da
igual. Por la UEFA.
O por lo de Huelva, da lo mismo. Y segundo, el Jordi Sánchez, que es el que pide el crowdfunding, este cobra el sueldo, o no tienen dinero, de la Universidad Pompeu Fabra. Por trabajos que no hace. O sea, como Errejón.
Eso me suena, sí.
Sí, sí, como Errejón. O sea, fijarse bien lo
del
de
becario ARD, Sánchez.
El becario Sánchez. Y ahora están haciendo crowdfunding para...
Ahora, vamos a recordar que estos son los que montan el referéndum del 9N. Sobre todo tuvieron una parte muy activa en la organización y desarrollo del 9N. Claro. Con lo cual, si
era esto adelante de convocar,
o sea, celebrar este referéndum otra vez, no podían depositar las...
Como he oído antes...
Con esta situación canina, desde el punto de vista económico, me temo que como no peguen un palo por ahí...
Aquí diría plano de esto que lo paga, ¿no?
Eso
lo
paga.
Como he oído antes que estabais haciendo campaña para depositar en el crowdfunding de Pedro Sánchez y tal, ya tenéis otro.
Esto
de la
ANC,
¿vale?
Dreyfus y Pedro Sánchez.
A cuenta de lo que hablabas de la estiva, yo pienso de que... ustedes nos han enviado a cuenta de la noticia, esta noticia que ayer por la tarde surgía, bueno, ayer por la mañana, ¿no?, en el debate en el Congreso. Este es Gonzalo.
Buenos días, Carlos. Yo pienso de que en este país nadie tiene ni idea de cómo funciona el tema de los estibadores y que si supiera cómo funciona, estoy seguro de que nadie los defendería. Yo llevo toda la vida trabajando en el sector del transporte y ahora más de lleno en el aspecto marítimo. Nadie sabe cuánto cuesta el trabajo de estiba, porque nunca dan un precio que se pueda prever, pero es que además nunca hay precios fijos para absolutamente nada.
Diego Luis.
Hola, buenos días. Mira, yo pienso de que el tema este de los estibadores tenía que ser competencia total de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, si yo soy de Murcia, si Murcia tiene 10 estibadores, es totalmente responsable del mantenimiento de esos estibadores. Si Barcelona tiene 300 estibadores que se los coma con patatas. Si Andalucía tiene 500 estibadores, se los coma con patatas.
Y Raúl.
Buenos días, Herrera, soy Raúl de Tarragona. Vamos a darle las gracias a Ciudadanos, a PSOE y a Podemos, hombre, que nos han dado el regalito de 150.000 euros al día a todos los españoles por pagar. Están hundiendo el país por sus tonterías. Y mientras los estibadores con sus cochazos paseándose, mientras los españolitos pagamos la multita de 150.000 euros. Yo solamente le quiero decir a Mariano Rajoy que vuelva a hacer elecciones. Bueno, no me estoy poniendo nervioso. Venga, hasta luego.
Bueno, entonces yo le preguntaba a Nicolás si iba a sufragar la campaña de alguno de los candidatos a las primarias. Es decir, con un donativo, un poquito para cafeses, algo. Porque el partido quiere que abran dos cuentas. Una para ver lo que ingresan y otra para ver lo que sale.
Zapatillas de jogging hay que comprarle.
Sí. Y autobuses.
Sí. Runner, como dicen ahora.
No, pero sí es bueno que se aclare en las primarias del partido, sin poner la duda en nadie, ¿eh? En ninguno de los tres, pero sí es bueno que se aclare la financiación de estas elecciones. Si queremos primarias, tiene sus inconvenientes y tiene sus... Por ejemplo, se está diciendo en las primarias, yo, aunque pierda, sigo. Bueno, la condición de las primarias americanas, que son la referencia, es que el que pierde, pierde. Luego se le puede recobrar, como hizo Obama con la Clinton, pero los que pierden, pierden, porque es que someten...
Dar un paso atrás.
Claro, es que someten al partido político a un estrés muy grande. Cuando tú has perdido, pues te vas. No digo que te vayas de diputado de no sé qué, pero desapareces de la primera línea.
Pero, ¿te puedo hacer dos preguntas?
Me puedes hacer las que quieras, Gustavo, porque siempre las haces muy educadamente y son inteligentes.
¿Y por qué hace boxeo?
No sé si hace, no, porque ahora lo voy a estropear. Pero, la primera es si esto que ha dicho la gestora ha sido porque ha detectado alguna irregularidad, ¿tú crees alguna irregularidad en la financiación?
Es que esto conecta con la financiación.
Y la segunda, ¿no juega con ventaja en este sentido Susana Díaz, que puede aprovecharse de ciertas estructuras o reuniones o mítines que ella tiene como presidenta de Andalucía para luego introducir elementos de su campaña?
Es que, no, sí, sí, claro.
O sea, es un dopaje, por así decirlo, financiero, porque es presidenta de Andalucía.
Lo que pasa en el resto del país pasa también en el Partido Socialista. Yo creo que tenían que haber puesto... Es cierto que todavía no empezó la campaña de las primarias oficialmente, por lo tanto, no están en primarias, están en los prolegómenos. Pero a mi juicio, teniendo en cuenta que son los afiliados los que tienen que votar, lo que tiene que hacer el partido es poner a disposición de los candidatos, en este caso de los tres, las estructuras del partido. O sea, los tres en las mismas. Y los tres se tienen que acomodar a esas estructuras, es decir, porque todo lo demás cuesta dinero y es un esfuerzo muy grande y muchas veces no se
comprende. Sobre todo viajar, ¿no? Hacer campaña en muchas provincias.
El viaje tiene que ser particular o efectivamente del grupo que lo, pues Susana lo hará por sus medios, no aprovechando la Junta de Andalucía, y lo que tienen que ir a las casas del pueblo, a las estructuras del partido. Yo, fíjate que siempre he pensado que ya las casas del pueblo no tienen la misión que tenían antes, cuando mi abuelo enseñaba a escribir, por ejemplo, ahí en Baracaldo, ¿no? Pero si tienen alguna misión ahora es, pues, recibir a los candidatos. Esos mítines que se hacen fuera, los que puede ir gente que no es del partido, que dan la sensación de...
Es para el telediario eso.
Sí, pero desvirtúan unas primarias en relación con un partido como el nuestro. Y luego está el gasto. Hay que ser prudente, hay que ser moderado en estas cosas. No es muy difícil y complicado hacer tres debates para que la gente sepa lo que piensa cada cual, ir a las casas del pueblo y explicar lo que piensa.
Pero si hay medios que estarían encantados de ofrecer esa plataforma, medios informativos que están encantados.
El programa El Debate, o sea, Susana, Pedro Sánchez,
claro,
y luego, los audímetros.
Luego, yo creo que la gestora lo que se está es tentando. Yo creo que la gestora ante posibles recriminaciones que la quieran hacer, y es lógico, pues el Javier Fernández lo que dice, bueno, yo lo quiero todo claro, todo bien, todo...
Claro, pero el problema, Nico, es que, ¿no?, en la campaña del equipo de Sánchez está arrojando una sospecha preventiva.
Claro.
Es decir, para poder cargarse de razones y no aceptarle el resultado al perder. O sea, cuando hablas con diputados en el Parlamento te dicen que, aunque están inquietos, creen que Susana va a ganar. El problema es que Pedro Sánchez no acepta el resultado, que no acepte el acta arbitral.
Excesión, que
lo impugne. Excesión. Entonces eso es imposible de coser.
De hecho, además, el único que ha puesto reparos a esta exigencia de transparencia por parte de la gestora, que yo creo que sí es adecuada, y sobre todo porque luego puede haber sospechas de financiación ilegal, ojo, que conecta con la financiación ilegal de los partidos, y fíjate los ejemplos que tenemos, ¿no? Ha sido Pedro Sánchez, ¿eh? Lleva recaudados, creo, sobre 80 o 90 mil euros a través del crowdfunding. Creo que Pachi López intentaba a través del PayPal, ¿no? Algo así también. Bueno, pero en fin, que el dinero que se recaude y que vaya a una cuenta por donaciones, se sepa luego cómo sale en otra, a través de otra cuenta, en los gastos. Y evidentemente está muy bien que se haya exigido esa transparencia, claro. Y luego que nadie se pueda, y si alguien se aprovecha de la estructura del partido de una forma al margen o de forma privilegiada, que también se sepa. No,
y luego está el dopaje de la militancia. O sea, el dopaje financiero, los militantes sobrevenidos de Podemos, claro, que son submarinos para votar a Sánchez.
Cuento solo dos ejemplos que hacen referencia a mí. El primero, yo claro, era un ámbito pequeño. Cuando hice las primeras primarias con Rosa de Diez y yo, cuando hicimos las primeras primarias, lo que teníamos alrededor era solo, como instrumentos, las casas del pueblo. Y luego programas que nos entrevistaban, los gratis, pues le entrevistaban a ella, me entrevistaban a mí. En aquel caso, como una de las primeras, decidimos que no hubiera debates entre nosotros y cada uno expresaba su discurso. Y luego estuve en la gestora del PSOE, en la que presidía Manolo Chávez, con la dimisión de Joaquín Almunia. Y ahí hablamos con los candidatos, con Rosa Díez, con Matilde Fernández, con Zapatero. José Bono y con Zapatero, y establecimos las reglas para que nadie pudiera pensar que la gestora tenía un papel partidario. Y lo logramos, fue, creo yo, por Manolo Chávez y por los demás, no por mí, una muy buena gestión de un conflicto de cuatro personas, no de tres, de cuatro, ¿no?
Nicolás, esto es muy fácil si tú estás dirigiéndote a los militantes del partido, a nadie más, que son los que tienen que votar. La propia gestora puede articular fórmulas de debate entre los tres candidatos para que luego el medio que quiera, los medios que quieran, oye, retransmitan esos debates y los militantes se enteren, oiga, pues a mí me interesa votar a este o a esta, en función de sus propuestas
si lo han hecho,
y de salvación del partido.
Las primeras de las que hizo Pedro Sánchez, claro, con Madina, pues ya sé.
Claro. No, pero que
ya se hizo ese formato de debate, por ejemplo, dentro de la sede del partido, si claro, todo eso ya se ha hecho.
Pero además que lo puedas retransmitir los medios, porque esto va dirigido a todos los militantes de toda España. No tiene que estar presente físicamente porque sería imposible.
Es que bueno, de ese debate no depende de la legislatura. Es que es un problema. Claro,
exacto. Es que ha sido muy largo.
Y tiene su interés.
Luego, sí, me ha sido. Es muy largo.
Claro.
Y para las ideas que se tienen, que existan, el tiempo.
Eso es de una crueldad, Nicolás. Es de una crueldad cósmica. Es lo más cruel que se ha dicho aquí desde las 6 de la mañana.
Sí.
Para las ideas que tiene.
Lo
decía el otro día Santiago, porque me lo recogí. Es que estoy muy. Me da la sensación cuando oigo algunos, yo todavía a Susana no la he visto en candidata, ¿eh? Cuando les oigo, que están en un psicoanálisis público, es como, tenemos que estar unidos, se supone, tenemos que ser fuertes, se supone, tenemos que ser alternativa al PP, se supone.
Pero Nicolás,
ahora me tiene que decir usted cómo hacemos todo eso.
Hay otra cosa.
Están contaminados por los 140 caracteres de la
Twitter. El antagonismo Susana Díaz
mensaje
contra Pedro Sánchez se ha convertido ya en la pugna que se está produciendo dentro de la socialdemocracia en Europa.
Eso es.
Ya el escoralacio, o sea, la búsqueda de identidad de la socialdemocracia, que no es española, es europea, en su reproducción a escala, son las primeras del PSOE.
Yo lo digo como muerte por amor. Es decir, lo que ha pasado en Francia, le han querido mucho al candidato y el Partido Socialista ha desaparecido de la escena política. Es decir, le quieren mucho a los militantes, pero Amon ha desaparecido, está el cuarto. En Gran Bretaña, Corbyn ha ganado en dos ocasiones internamente. Bueno, pues cuanto más gana dentro, más pierde.
Mira en Holanda lo que ha pasado. Mira cómo ha quedado el partido.
La Europa del 45 estaba fundamentada en valores socialdemócratas. La decadencia de este régimen es la caída de la socialdemocracia europea, por añadidura. No se puede evitar. Hoy en día, fíjate lo de Holanda. Tienes que elegir entre derechas conservadoras o liberales o extremas derechas. ¿Dónde está la socialdemocracia?
De menos esa obsesión por coincidir con Podemos en la estrategia común de ir en contra de intereses generales, como ayer, por ejemplo, esto de la estiva. Por ejemplo, usted, si yo tengo que... Tenía que haberse diferenciado de una forma clara como partido de Estado.
Si Podemos tiene más futuro que el PSOE a día de hoy.
Claro, pero por eso tú tienes que marcar territorio. Es decir, usted tiene que estar en defensa del interés general. Y así lo que antes hablabas del PNV, Nicolás. Bueno, pues esa es la posición que tenía que haber mantenido el partido.
Pero Sánchez tiene una tragedia.
Haber advertido
para los militantes...
Que
no querían. No soportan ver el PP en el poder. Sí. Los que de verdad no soportan, no pueden seguir viendo al PP en el poder. Pedro Sánchez les garantiza que si él llega adelante, hay nuevas elecciones y él se alía con quien haga falta con tal de que el PP es capaz de nombrar a Rufián ministro de plurinacionalidad y vicepresidente Pablo Iglesias. El único que garantiza eso, porque Susana, eso no garantiza el desalojo del PP. Quien lo garantiza es Pedro Sánchez.
¿Sabéis que las células tumorales son abordadas con varias terapias? Pero algunas de ellas son particularmente agresivas. Terapias que atacan las células tumorales, pero las otras que están alrededor también, ¿no? La investigación sigue adelantando y determinadas terapias que hace algunos años eran consideradas ciencia ficción, son ya una realidad abordable en los laboratorios, en los ensayos, y son a través de la introducción de un agente externo que trabaja activamente en el interior del organismo, en este caso un virus. Porta una información genética y elabora un trabajo sobre, un trabajo selectivo, en este caso sobre las células tumorales. En fin, esto que se dice muy rápido, llegar a esta conclusión es muy difícil y llegar al final de esta investigación todavía lo es más, pero se está en ello. Es decir, se ha creado o se ha trabajado un virus. Esto es dicho muy sencillo o simplificado en un titular, lo cual es, requiere particularización, ¿no? Que ataca células tumorales. ¿Y esto qué los han hecho? Pues científicos del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Auguste Pissounière, son virus modificados genéticamente. Raúl Méndez es uno de los investigadores. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y vosotros?
Pues mira, sorprendidos felizmente por este paso. ¿Qué significa este paso o esta investigación sobre trabajos que se hayan estado realizando al respecto y que no lo hayan dado?
Bueno, pues dentro de las múltiples estrategias que se están usando para atacar a las células tumorales sin atacar a los órganos sanos del paciente, uno de ellos, una de las estrategias consiste en usar virus que son citolíticos. Esto quiere decir que cuando infectan a la célula, la matan, la destruyen. Se lleva ya muchos años intentando modificar estos virus para que sean específicos para la célula tumoral, con resultados prometedores, pero de momento no eran claramente selectivos. Nosotros hemos usado un abordaje distinto a los que se venían usando, con resultados que creemos son mucho más prometedores. Este virus utiliza la maquinaria propia que tiene la célula tumoral para multiplicarse solo en la célula tumoral. Cuando entra en una célula sana, el virus no puede hacer nada y es inerte, es como si no entrara. Pero cuando entra en una célula tumoral, debido a la maquinaria que tiene esa célula específica, ahí se amplifica, se generan muchos virus que acaban, por ponerlo de una manera gráfica, reventando la célula tumoral y a su vez liberan más virus que infectan a las células tumorales de alrededor y acaban matando el tumor sin afectar a los órganos sanos.
Claro, la pregunta, este virus oncolítico, claro, tiene un efecto también, porque, es decir, para aumentar la potencia de este virus, aumentas lo que este virus le causa al organismo. Imaginemos que una gripe, ¿eh? Imaginemos que es un al tío le metes una gripe muy gorda, pero le matas las células tumorales que tenga en el hígado, yo qué sé, ¿no? Donde sea. Es decir, ahí hay un equilibrio que guardar, ¿no?
Eso, pero siguiendo el ejemplo de la gripe, ¿no? El virus de la gripe de un humano no hace nada en un perro. Y viceversa. Entonces, lo que hemos hecho es un virus que solo ve a las células tumorales, digamos, como solo considera esas células diana. A las otras, aunque entra, no consigue hacer nada y entonces el virus acaba desapareciendo. Le hemos conferido unas propiedades al virus por las cuales ignora completamente las células sanas y solo ataca a las tumorales. Y esto con una especificidad mucho mayor que la que ya se venía obteniendo con otros abordajes parecidos, ¿no? Hasta el punto que, por ejemplo, en los modelos de ratón, que son los que nosotros usamos, con cantidades de virus que para el virus normal son letales para el ratón, nosotros conseguimos obliterar al tumor sin tocar para nada ninguno de los órganos del ratón.
A través de alguna proteína concreta, además, ¿no?
Sí, o sea, esto viene derivado de estudios de muchos años de estudiar cómo la expresión de genes es distinta en las células normales y en los tumores. Entonces, hemos aprovechado esta diferencia para poner al virus bajo el control de unas proteínas que solo se expresan en el tumor. Esa es la clave.
Pues claro, hay una pregunta evidente que es la que te harán, Raúl, todos. Es decir, aplicación práctica de todo ello, ¿cuándo y de qué manera asimila el tratamiento médico, la clínica, el abordaje de los tumores con esta técnica?
Vale, pues las terapias, por razones intrínsecas a todo el proceso de generar nuevas terapias y medicamentos, hay una serie de pasos que hay que ir dando que están diseñados para proteger a los pacientes de posibles adversidades, ¿no? Tenemos el ejemplo de talidomida, ahora las células madres estas del ojo, en fin, para proteger al paciente de tratamientos que no están bien atados, pues hay que seguir una serie de pasos muy proteccionistas, con razón, pero que son lentos, ¿no? Lo único que nos hace un poco ser más optimistas en cuanto a tiempo en este caso es que es usar virus para atacar el cáncer. Se ha intentado en el pasado, hay algunos virus que creemos que son sustancialmente menos eficaces que el que hemos diseñado, pero que ya están en fases avanzadas de ensayos clínicos. Por lo tanto, podemos aprovechar esa inercia para ir un poco más rápido, pero aún así, desde que algo funciona en animales hasta que se puede llevar a los pacientes, por todos estos pasos que hay que ir dando para asegurar que no hay efectos colaterales que se nos hayan escapado, pues es lento y llevará unos años. Eso es una cosa. La otra es que los laboratorios financiados con fondos públicos como los nuestros no tenemos la capacidad de recursos humanos y económicos para hacer estos ensayos clínicos. O sea que lo que estamos haciendo ahora es intentar implicar una compañía que tenga estas capacidades para desarrollarlo.
Bueno, en cualquier caso, el paso es considerable y el acierto de la investigación de estos jóvenes científicos del Instituto de Investigaciones Biomédicas Auguste Pisunyé es extraordinario.
Y también del IRB de Barcelona, que es una colaboración entre dos centros. Y aquí ha estado la sinergia entre la investigación básica por nuestro lado y la más clínica por el otro.
Raúl Méndez, un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Gracias a vosotros y hasta pronto.
Hasta pronto, amigo.
Qué maravilla hablar de Barcelona por estas cosas.
¿Eh? Claro, sí. Pero fíjate que es una... Estas terapias genéticas génicas están ya ensayadas y hay de hecho algunas patologías efectivamente que se curan precisamente cambiando códigos genéticos en el interior que transporta un agente externo, en este caso un virus. Esto se fabrica, pero claro, en este caso además para combatir esta proteína de las células tumorales de forma selectiva es un paso extraordinario. Fantástico, a ver si esto se nos traduce en más cosas. Sony 27, ¿y tú querías hablarme, corazón?
De ser COPE, estar informado.
Ya están aquí las coplas que cada día nos regala con su singular talento Luis del Val.
Pues por fin los diputados, dándonos un digno ejemplo, se pusieron a la altura de lo que ya es un modelo y abordaron un problema con valentía y denuedo y nos lograron sacar de un terrible atolladero. La gente, preocupada, aunque mostraba silencio, para sí se preguntaba cuándo allí, en el Parlamento, se hablaría alguna vez de algo de gran fundamento. Y por fin se discutió sobre el rabo de los perros. Me escucha perfectamente, su oído no es traicionero. El jueves en el Congreso, por fin un tema importante como el rabo de los perros. Había desconfianza, al menos eso yo pienso, que siguieran distraídos con cosas de poco peso. Secesión, nacionalistas, el déficit del presupuesto, el paro y otras tontadas que les distraen de lo bueno. Pero ayer, por fin, gran día. Los rabos al Parlamento. Como dice un gran amigo, el rabo es el fundamento de muchas complicaciones, de problemas y deseos. Por el rabo se han perdido dinastías y hasta acervos largamente acumulados y que se fueron al suelo porque si el rabo se mueve, nunca sabes los efectos. Pues ayer en el Congreso se dirimió la cuestión y ha quedado prohibido cortarle su rabo al perro con exhibición flamante de bonitos argumentos. ¡Qué pasión en el debate! ¡Qué gran enardecimiento! ¡Qué excitación con el rabo y sus bruscos movimientos! Se puso tan emotivo ese chico de Podemos que parece que de un hijo hablaba en lugar de un perro que casi me echo a llorar por sus buenos sentimientos. Y por cierto, vascos, vascas, aquí distinguir es memo y decir perros y perras resultaría molesto, pues porque el rabo es común sin la distinción de sexos. Españolas, españoles, entérese el mundo entero que el rabo machos y hembras comparten sin aspavientos y que han salvado su rabo gracias a este parlamento.
Vamos, Guachi.
¿Qué clase de tertulia has venido a buscar?
Loquillo, Guachi.
Tus WhatsApp se delatan, nena. Este es el mejor sitio.
Burning.
Y es probable que vuelvas a votar. Es imposible salir de este lío.
No va a quedar tiempo para los oyentes. Cada vez son más largas las canciones.
Oye, perdona. Cadencia, qué bonito.
Han sido 15-20 segundos a lo sumo. La estiva, la sanción, los partidos políticos, está la gente muy quemada.
De los perros.
De los perros no ha escrito nadie.
Me ha gustado lo que ha dicho Luis. ¿Por qué perros y no perros y perras?
Claro, eso es verdad.
Pues claro, es que
¿qué oportunidad perdió ayer el señor Iglesias?
Si el lenguaje es correcto, hay que hablar de perros y perras, no solo de perros. Y luego, por favor, un tweet maravilloso. Es un poquito, a ver, que lo recojo en el rincón de la demagogia, pero está muy bien traído, ¿eh? Rosquillas Frasquito, dice... Qué bien nos vendrían los 134.000 euros diarios de los estibadores para el desarrollo del virus para eliminar células tumorales. Es verdad. Eso es que hay que pagar en la multita.
Sí, señor.
Pues mira, cada día para la investigación de células tumorales. Está muy bien traído, sí.
De los recortes.
Buenos días, don Carlos. Soy José Manuel de León. Vivimos en un país peculiar, donde el interés de 6.000 personas prevalece sobre el interés de 40 millones de españoles, donde todos vamos a tener que rascarnos el bolsillo para mantener los privilegios de 6.000 personas. Para que luego digan que en España se maltrata a las minorías. Aquí, a quien se maltrata es a las mayorías, según este señor. ¡Grande Nicolás! Al hacer su reflexión con respecto a la votación sobre el decreto de ley de la estiva, los dos únicos partidos coherentes, el PNV y Podemos. El uno porque acata la sentencia europea y Podemos porque está en su ideario. Su estrategia es cuanto peor, mejor. El Tribunal de la Competencia no tiene nada que decir en este particular. ¿Se les podría denunciar a los diputados por prevaricación? Preguntan.
No creo, no.
Hombre,
no creo.
Por incompetencia.
Por incompetencia todavía, pero...
Buenos días, estos del Partido Popular no se acuerdan de que ya no son mayoría y que antes de decretar hay que negociar. Apreciado Carlos, llevas varios días hablando de la sentencia de Bruselas sobre la estiva. Debo decirte que no se trata de una sentencia, sino de una directiva.
Una directiva. Ah.
Y es que en Bruselas no hay tribunales europeos de justicia. En Luxemburgo...
No al estilo de... No, en Luxemburgo sí que lo hay. Efectivamente, en este caso, de una directiva sentenciosa.
Directiva que impone sanción, ¿eh? Claro, y aprueba sanción, ¿eh? Sanción de...
Ha salido muy bien,
22
Carlos.
Millones ya acumulados.
Este señor propone que en la declaración de la renta se incluya una nueva casilla, como la de la Iglesia, para que los contribuyentes decidamos si queremos pagar la multa de los estibadores o que la paguen los propios estibadores junto con los diputados que votaron en contra o se abstuvieron.
Apruebo la moción.
Por cierto... espérate, que no se oye un carajo lo que has dicho. Era muy, muy interesante lo que has dicho.
Bueno, yo no lo voy a repetir. Ahora.
Es que es verdad. Y nuestro amigo Julio... El héroe de la Alacrana, Julio José Rodríguez.
¡Hombre!
El
Rojo.
Ministro de Defensa en
que
la
hay
sombra.
Que eliminar los capellanes castrenses.
Sí, sí. Vete tú a decirle a los militares que organizan, así que te escantillas, te organizan una misa. Pero vamos...
Vete al puesto avanzado de la Legión en Kosovo a decirle que le sacan eso.
Claro, que vaya Julito y que les diga con un fusil, con un clavelito
de
puesto
la
en la
muerte.
Bocana... vamos a prohibir, porque no se trata de quitar, se trata de prohibir, ¿eh? Que quede muy muy claro, es que es a lo que se ha apuntado
este... Pero esta ofensiva anticlerical
que desea asistente.
Yo creo que se está volviendo por
decreto Julito el Rojo así lo ha decidido.
No, pero esta ofensiva anticlerical de Podemos que huele tanto años 30 y tiene tanta naftalina, yo creo que se les está volviendo en contra, porque la respuesta de el tema de la misa, claro, la misa, ¿quién la ve? No la ve lo que ellos llaman la trama, no la ven los poderes. cuadros, lo ve la gente mayor que no puede desplazarse.
Pero Jorge, no ofende, no ofende a un solo votante propio, ¿eh?
Claro.
Bueno, puede que cohesione más que es una ofensiva que va a cohesionar su electorado, a no perder,
es alfalfa para borregos. Eso es. Esto sí. Es alfalfa para borregos.
Sí, pero el anticlericalismo siempre ha tenido
cultivar la patria feroz, sí.
Eso es reafirmarse entre la gente que les vota, que ya lo tienen, pero eso no ampliar horizontes ni base electoral, y si tú realmente quieres, en fin, ser un partido que quiera avanzar hacia la posibilidad de gobernar algún día, hombre, pues olvídese usted de estos rancios y anacrónicos anticlericalismos y esta ultraizquierda.
Si además Rita Maestra ya pidió perdón al obispo, ya está.
Estas cosas como ayer.
Nos piden
lo grave es que en Baleares incluso Podemos está pidiendo, no sé si alguno de vosotros habéis jurado la bandera ya civilmente, o sea, que se prohíban las juras de banderas civiles, que hay gente, oye, que lo hace.
¿Y por qué?
Que se prometa por imperativo legal.
Puede herir la sensibilidad de los pacifistas, más o menos, vienen a sugerir.
Bueno, pero son gilipollas.
Que no vayan, o sea, que no lo vean.
Pero les ha entrado un ataque de gilipollas.
Total,
por la sangre, no pueden evitarlo.
Un giliataque. Está entrado. Oye, ya por último nos piden que recordemos la manifestación que habrá en Barcelona el domingo de sociedad civil en la plaza de Urquinaona. Jolines. Os invito a uniros, nos hace falta mucho apoyo, ya estamos muy hartos, gracias, soy de los mejores. No, si sé qué plaza es, lo que pasa es que estaba escrito de tal forma.
Al lado de la Plaza Cataluña.
Que no lo leía bien, no lo leía correctamente.
Y allí, mañana hemos dicho a las...
El
domingo a las 12, ¿no?
El domingo a las 12.
Sí, esto es. Ahora son y 42. Y Toni es... Igual ustedes no lo pensáis, pero ella es de las que piensa que los avances en tecnología son muy necesarios.
Pues sí. Es que, como lo sabes, es que soy de esas. Porque para mejorar un aspecto de nuestra vida, pues bienvenidos sean esos avances. Hombre, fíjate en Fluchos, que incorporan a sus sistemas de producción los últimos avances técnicos y tecnológicos. Y mira lo que consiguen, los zapatos más cómodos del mercado, del mundo entero. Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monísimos que son.
Ya está aquí la puntilla a esta tertulia que trae Francisco Robles, a continuación Paco.
Un buen amigo y maestro lleva más de 36 años atormentado por un acto de cobardía, o eso cree él. El 23 de febrero de 1981 estaba sentado en el Congreso de los Diputados. Desde su escaño vio cómo entraba un grupo de guardias civiles armados y un tipo desalmado que llevaba bigote y que ordenó a los diputados que se tiraran al suelo. Este profesor universitario, que no vivía de la política y que por eso pudo volver a su puesto de trabajo después de dejar el cargo, sigue pensando que no tuvo que esconderse debajo del escaño. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en ese momento estaba representando al pueblo que lo votó. Eso hicieron un antiguo falangista, un comunista y un militar, nos recuerda a este diputado de la transición, que reconoce públicamente las paradojas de la democracia. Los que más la defendieron aquel día no se habían criado precisamente en partidos o instituciones democráticos. Ayer vivimos un verdadero acto de cobardía en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo. Tiempo le faltó a la inmensa mayoría de la oposición para ponerse del lado de los privilegiados, los estibadores, ¡ojú, qué miedo! Esos diputados deberían haber pensado en los trabajadores que les votaron y que van a pagar ahora la multa diaria. Pero el Parlamento se mueve por otros intereses que no son los de la nación. En cuanto al gobierno, tampoco hemos visto, hasta ahora, ese valor que hubiera llevado a Rajoy a podar el sector público que se come buena parte del presupuesto. No hablamos de profesores, médicos ni funcionarios que son necesarios para el funcionamiento del Estado. Estamos hablando de esos parlamentos de la señorita Pepis, de esas embajadas de risa, de observatorios, agencias, institutos, mancomunidades y demás chiringuitos destinados a colocar al personal. Cuando hicimos la mili, en la afiliación había una casilla que siempre se rellenaba igual. Valor, se le supone. A los representantes del pueblo, que les da de comer, habría que ponerles algo parecido. Diputados, 2 puntos, valientes. O al revés, para ser más exactos, valientes diputados.
Sección rancia.
Vamos a ver.
¿Ha reventado todo el azar en Sevilla?
Hoy hace un día en Sevilla. Si quieres te cuento lo importante de lo que pasa en Sevilla.
¿Qué pasó?
Un contraste metafísico. O sea, el cielo es de invierno, panza de burra, color gris, oscuro, pero vas por la calle y huele a azar, a primavera, que está despuntando.
¿Cómo va a oler a
en
azar?
Los ojos de
la abrir la ventana de COPE, sí, sí. Sale todo el incienso ese que tiene. Se propaga por la ciudad y no se puede oler otra cosa.
Gistau, cuando yo salgo de aquí, lo he dicho más de una vez, huelo como cuando era monaguillo, exactamente, claro. Igual. O sea, Herrera me ha quitado, no sé, 42.
O sea, te colocas ahí en el...
Aquí salimos con un colocón tremendo.
Sí, es panza burra ese incienso que sale de ahí.
Sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Oye, algún via crucis hoy interesante.
Yo, San Bernardo.
San Bernardo, ah, por fantástica, favor, hermandad. Por favor, por
favor. San Patrick, hoy es San Patricio.
Sí, pero creo que es eso.
Sí, pero aquí no se celebra.
Eso se lo va a dar un papi irlandés en Sevilla.
En San Patricio se celebra en la feria. Esto. En el fino.
Exacto, sí. Es San Bernardo, que es una hermandad fascinante. Absolutamente.
Una categoría fuera de serie.
Grandiosa, grandiosa. Bueno, total.
¿El falsete de hoy lo trae?
Hoy te he traído. Claro, igual. ¿Tú conoces a Robbie Dupré?
Sí.
Has dicho, mira, has dicho,
estás quedando con
esperabas que desarrollara.
Has dicho sí tan deprisa.
Sí, sí,
que no me lo creo. Sí,
solo lo oí Robbie ya.
Robbie Dupré es, ¿cómo te lo explicaría yo? Es eso que se llama un songwriter de los 70, casi 80. Uh-huh. En la línea Christopher Cross, Stephen Bishop, toda esta gente. E hizo esta maravilla hace algunos años. Se llama Steal Away.
Pero tiene una cita.
Mira. ¿Por qué no lo robamos de noche?
David se está quedando dormido. ¿Qué se le pasa?
Vamos a ver, David. Robbie Dupré, todo este tipo de cantautores, ese es final de los 70. Entran a un
ya
florecimiento.
Los 80,
En los 80 ya entran a florecer de otra manera. Sobre todo el que florece de ese grupo es Christopher Cross, ¿no? Que tú sabes, sale con el Sailing y eso, y arrasa. Y además luego se mantiene, ¿eh? Yo he visto cosas de Christopher Cross ahora, sí, que tiene menos tirón o menos éxitos, pero sigue siendo un tipo de una elegancia, gordo como un pollo, pero
incluso, elegante, incluso algunos rockeros derivan a este tipo de canción, como Rod Stewart, pero más adelante.
Sí, más adelante. Rod Stewart ya ha hecho todo.
Sí, por eso digo.
Rod Stewart ha cantado hasta la canción popular norteamericana, hasta las canciones de Gershwin, ¿eh?
Eso es.
Y muy bien, por cierto.
Sí, sí.
Porque es que Rod Stewart todo lo hace bien. Sí. Pero mira, qué bonito, mira. Esto es lo que se ha llamado siempre adulto contemporáneo y tú desprecias por Blandy Blue.
Yo digo también que mi parámetro de Blandy
Blue es, quiere un hombre
es un poco, puede ser un poco estricto. El mío y el del fan. Puede ser un poco...
El hombre Blandy.
Bueno, ¿qué planes tenéis para este fin de semana? ¿Alguien se va a Valencia a vivir las fallas intensamente? ¿Tú te vas a celebrar el Día del Padre o...?
A mi hijita allí, en Bilbao, espero que me regale algo.
Yo voy para el este, pero no a Valencia, sino a Budapest. Más al este.
¿A Budapest?
Sí, voy con mis padres. Vamos a ver Budapest, que es una gran capital europea que no tenía...
Es una ciudad interesante, Budapest.
Sí. Estoy repasando a Sandor Mara y ahí un poco.
Sandor Mara y...
Creo que tiene un museo del Holocausto, que además es un museo del terror nazi y del terror comunista, pero cuando llegaron los comunistas se pusieron las oficinas en el mismo sitio donde lo había puesto antes las...
Pero quería que más divertido, Holocausto y Sandor Mara.
¡Oh, sí! ¡Vais a pasar!
¡Qué plan envidiable!
Hombre, habrá cerveza, supongo, en Budapest también.
Hay que leerse Tierra a Tierra.
Y
los Sandor Mara
y el encuentro.
Y el último encuentro, sí.
Sí, antes de llegar a Budapest para... Tiene concomitancia el Budapest que describe Sandor Malay en esa novela con la Viena que describe Stephen Zweig, en aquel libro, ¿te acuerdas? En las memorias de un europeo.
Sí, sí.
cómo lamentan la decadencia de una ciudad que fue
es que es el mismo mundo arrasado sí, sí, sí. Después de la Primera Guerra Mundial, la extinción del mundo austrohúngaro, la invasión nazi, todo ese mundo arrasado.
Exactamente.
Toda esa inteligencia arrasada. En ese sentido es verdad que es la misma nostalgia.
¿Prefieres más Buda o Pest?
Pues no lo sé.
La vuelta te lo dirás.
De momento me he comprado la guía del País Aguilar y me la estoy leyendo. Pero bueno, sí. Yo creo que dicen que todo el mundo que Pest no vale tanto como...
Ah, bueno, Pest, como la Pest tiene algunas avenidas gordas buenas importantes.
Me han dicho que me llevo un bañador porque hay unos balnearios tremendamente...
En el lago este, ¿cómo se llama? El Balatón, sí. ¿No? Lago Balatón.
Y que la gente va en invierno a... Bueno, eso sale en la novela de En brazos de la mujer madura de Stephen Bissinsi, también un novelista húngaro muy divertido.
Pues el goulash en... Hay un par de tabernas de Budapest que, si todavía están abiertas...
Pero la comida me han dicho que es un poco infame, ¿no?
¿Puede ser? No, bueno. El goulash está muy rico.
El goulash es un...
Pero comen el goulash un... y todo eso.
Sí, pero el goulash son papas con carne, para entenderlo.
Un ragú, ¿no? Ragú, ¿no?
Sí, un ragú.
Guiso de carne de toda la
vida. Está rico, hombre.
Guiso de carne de toda la vida.
Pero
está
con
rico.
Su paprika, vale. Ese toque picante a mí me gusta.
La cerveza te va a salvar, la cerveza.
Como siempre. Yo creo que me voy a agarrar la cerveza.
En cualquier lugar la cerveza nos salva.
En cualquier lugar de Europa. Eso es lo que vertebra.
Pero hombre, luego tienes también ahí
el... Eso y no el euro.
Tienes ahí el tocay, el vino este dulce...
Sí, eso lo probé en Praga. También lo ponen en...
Claro, claro.